El Señor nos bendiga. ¿Cómo está usted? Un saludo cariñoso para cada uno de quienes están a esta hora en sintonía de armonía. Y queremos presentarnos delante del Señor para compartir también a esta hora la palabra. Oremos, acompáñenos. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos concedes. Gracias, Señor, por saber que tu presencia está a nuestro lado, está con nosotros cada día, cada momento. Queremos honrarte, bendecirte y encomendar todo nuestro caminar durante este día y esta semana que comienza. Queremos vivir para tu gloria y queremos vivir con sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos instruye, nos corrige, nos ayuda a poder hacer lo que conviene, lo que es correcto, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta jornada que podemos compartir juntos aquí en armonía. Hoy día la palabra está, como hemos estado caminando en este tiempo, en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, usted también puede abrir su Biblia, si es que puede, si es que está con la posibilidad de hacerlo, sino atento a la palabra. Y hoy día la palabra estará en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículos 1 al 11, y la reflexión se llama El llamado de la sabiduría. El llamado de la sabiduría. Es interesante porque el proverbista en esta escritura personifica la sabiduría y hace un llamado para poder hacer lo que conviene, lo que es correcto. Así que vamos a leer primeramente Proverbios capítulo 8, versos 1 al 11, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se separa. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. 11 versos de un pasaje obviamente más largo que, si el Señor lo permite, seguiremos examinando, conociendo, siendo desafiados. Pero nos quedamos con estos 11 versos que nos hablan acerca del llamado que Dios está haciendo y personificando a la sabiduría. Y pregunta, ¿no? Comienza el Proverbio 8 haciendo estas consultas, estas preguntas. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Está dando por sentado que la sabiduría está levantando su voz. Está llamando a muchos a la cordura, a la inteligencia, a la sabiduría. Escuchen, dice la versión NTV, escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Así como en los pasajes anteriores hemos visto cómo la maldad, cómo ¿no es cierto? La necedad también hace su propio llamado, y como se escuchan voces para hacer cosas desagradables y cosas que van a traer solo dolor. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios dice en la escritura, en el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Está así, el enemigo va a ocupar mil formas para poder enlazar tu alma, tu corazón, y te está haciendo un llamado cada día a hacer lo que es incorrecto. En este caso, le está hablando en el capítulo 1 a estos jóvenes, porque los quieren engañar a nuestros jóvenes, quieren que hagan cosas que después se arrepentirán. En el momento parece un juego, parece una jugarreta, pero va a traer consecuencias graves por escuchar malos amigos, malos consejeros. Por lo tanto, el enemigo se levanta para poder atraerte y hacer lo que es incorrecto, lo que es incorrecto. Por lo tanto, mire, otro pasaje que nos habla cómo también el enemigo está llamando y usa el tema del adulterio, del pecado sexual. Dice en el capítulo 7, un pasaje anterior al que estamos hoy día revisando, verso 7, capítulo 7, verso 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y ahí aparece entonces que lo empieza a llamar para poder pecar y en el fondo para destruirle. Hoy día encontramos que son muchos los avisos, es mucha la publicidad que nos quiere hacer caer. Es decir, la insensatez está clamando, está llamando y muchos caerán. Dice Jesús que el camino ancho es muy atractivo, muchos son los que transitan por él, pero ese es el camino fácil. El camino fácil es el camino de dar rienda suelta a nuestros apetitos, dar rienda suelta a nuestros anhelos y deseos y satisfacer nuestra carne. Ese es el camino más fácil. El camino difícil es el camino angosto que lleva a la vida eterna. El ancho pareciera bueno, pero su fin es camino de muerte, como también va a decir el proverbista. Sin embargo, así como el enemigo está atento y te está llamando, sí, a ti y a mí, a todos, nos está tratando de cazar el corazón y usará todo su arsenal, y usará los aparatos electrónicos, usará nuestros celulares para poner fotos que tratarán de enganchar nuestra mirada y quedarnos más del tiempo adecuado. Sí, a cualquier hombre y a cualquier mujer, incluido creyentes. Y la única manera de pasar rápido o no considerarlo o no verlo es llenarnos del Señor. Pero los avisos en el camino están acechándonos. Y no solamente llamados externos, sino que nuestros propios malos pensamientos, como se traduce la versión 60 allá en el libro de Santiago, la famosa concupiscencia, ¿no es cierto?, que se anida en nuestra mente, que son nuestros propios malos pensamientos que nos seducen y nos atraen. Imágenes, pensamientos que han quedado archivados en nuestra mente y que no hemos querido renunciar a ellos, los dejamos guardaditos para en algún momento acariciarlos, y no es otra cosa que darle, es jugar con fuego. Sin embargo, así como el enemigo está haciendo su labor de cazar a muchos, cazar con Z, de atraparnos en la red y dejarnos heridos y eliminarnos, como dice Jesús, que la labor de Satanás, el diablo, es hurtar, matar y destruir. Así también en el capítulo 8, es muy importante este capítulo, porque estamos viendo cómo la sabiduría también alza su voz, está llamándonos, está diciendo que está presente junto a las alturas al camino. El camino. La sabiduría está llamándonos y está en las alturas junto al camino. Ha puesto Está en las encrucijadas de los caminos. Las encrucijadas son donde se dividen los caminos, a izquierda o a derecha. ¿Sigo derecho o vuelvo para atrás? Hay, como se conoce, los ramales. Vamos caminando y de repente encontramos encrucijadas. Básicamente, junto al camino y junto a las encrucijadas, la sabiduría está presente llamándonos para tomar una buena decisión. Y esto es para todos. ¿Sabía usted que aquellos que toman malas decisiones han tenido la oportunidad de tomar una buena decisión? Y no solamente otros. No sé, ¿no es cierto? Cuando vemos estas imágenes de asaltos, estas imágenes de robos, quienes se unen a un asalto, hace poco robaron un banco. Pero las personas que participaron en aquellas situaciones, como en cualquier otra, pero lo pongo como ejemplo, tuvieron la oportunidad de decidir, ¿me uno a esta banda o no? Tuvieron el momento de reflexión. ¿Me meto o no me meto? ¿Lo hago o no lo hago? No solamente aquellos que salen por televisión con delitos, sino que es cosa de mirarnos al espejo. Nosotros cada vez tenemos la oportunidad de enojarnos, de guardar rencor o de pedir al Señor, Señor, limpia mi corazón. Hazme un hombre, una mujer afable, perdonador. Tenemos la opción. Es una opción. Usted va a tomar la decisión. ¿Sigue enojado? ¿Sigue rencoroso? ¿Quiere vivir amargado? ¿Quiere vivir con esa mochila pesada? Es una decisión. Usted tomará la decisión. Usted tomará la decisión, como en el pasaje anterior, capítulo 7 y otros anteriores en Proverbios, nos habla del adulterio. Toda persona que comete adulterio, ya sea adulterio físico, sexual o mental, ¿no es cierto? En su corazón se toman decisiones. A eso se refiere que la sabiduría está junto al camino. Y cada persona tendrá que hacerse responsable de las decisiones que toma. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuánto más a nosotros como hijos de Dios? Nosotros que nos equivocamos, partiendo por quien habla. ¿Cuántas veces he tenido que tener conversaciones serias conmigo mismo? ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha retado usted mismo? No sé, pero al menos yo me he tenido que retar varias veces. De seguro usted dirá, yo también me he retado. Cuando nos hemos hablado a nosotros, ¿y por qué dijiste eso? ¿Y por qué comentaste eso? ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no tomaste esta otra decisión? Muchas veces tenemos que retarnos. Muchas veces tenemos que animarnos, como el salmista también nos enseña. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová. Tener una conversación muy, muy íntima. ¿Por qué no bendices al Señor? Aquellos que han estado alejados de la casa de Dios los días domingos, ¿no es cierto? Y día de semana. Es verdad, no le rendimos culto al templo, pero es algo normal, algo obvio, que todo creyente que si es un hijo de Dios se va a querer congregar. Es parte de la vida básica. Es como un niño pequeño que sale del colegio y sabe que tiene que volver a su casa. Sabe que tiene que ir a la casa a almorzar, tiene que regresar a su casa, dejar su mochila, llegar a casa es lo normal. Lo anormal es cuando un niño nunca llega a casa. Hay un problema. Así también cuando un cristiano se congrega es lo más normal. Pero cuando empezamos a dejar de congregarnos, esas son decisiones que tomamos. Y claro, porque alguien nos miró mal, porque alguien dijo algo que nos hirió, porque me trataron mal, porque algo ocurrió, entonces dejamos de congregarnos, o porque hemos tomado la decisión de ya no más iglesia, quiero vivir mi vida a mi manera, al estilo del hijo pródigo. Pero llega un momento en que hay que regresar, y muchas veces volver cuesta mucho, pero es una decisión. Quienes están pensándolo, pero es que si regreso, ¿qué van a decir? Se van a burlar, que me van a preguntar, ¿y qué les voy a contar? Por eso, por favor, cuando llegue alguien alejado, no le pregunte preguntas indiscretas. Simplemente abrácelo y dígale, eres bienvenido. Y punto. No le pregunte nada más. Si le costó tanto tomar la decisión de volver, no le hagamos más difícil la tarea. Simplemente digámosle bienvenido. Así también la sabiduría está llamándonos en las encrucijadas de los caminos. Nos está diciendo, puedes tomar este camino y este otro, pero este camino es el más fácil. Este camino te va a conducir a un poco de felicidad momentánea, pero te va a destruir la vida. Este camino es el camino fácil de tener un poco más de dinero, pero eso se llama robo. Bueno, te va a dar una satisfacción momentánea, pero te echará a perder toda tu vida. Esta sustancia, este cigarro, este alcohol, esta borrachera, esta droga, esta relación con una mujer que no es tu esposa, con una joven que sabes que solamente es para pasar un rato, un momento, eso te va a destruir, pero tú tomarás la decisión. Así como hay hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, preadolescentes que toman malas decisiones, también hay quienes luchan contra aquello y han tomado la decisión de seguir a Cristo y obedecerle. La sabiduría te está llamando. Verso 3, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, ahí está la sabiduría. Bueno, en ese tiempo, en las puertas de las entradas se ponían los jueces, se ponían a juzgar, se ponían a hacer justicia. ¿Eres justo en tus maneras de comportarte y de vivir? ¿Eres justo en la manera en que estás haciendo y viviendo tu vida? Porque así como en las rutas se divide el camino y se toman decisiones, así también en las puertas de la ciudad donde se establece la justicia, también es necesario ser justos, tomar sabias decisiones para poder honrar al que merece la honra en el momento. No estar de acuerdo, aunque sea mi mejor amigo, pero si está haciendo lo incorrecto, yo tengo el deber de decirle, amigo, tú sabes cuánto te quiero, amiga, tú sabes cuánto te estimo, pero te tengo que decir que lo que estás haciendo, esta decisión que has tomado, es incorrecta. Y quizás no te va a entender. Muchas personas se enojan cuando se les dice la verdad, cuando se les llama la atención. Muchas veces es ahí donde sale el verdadero yo. Cuando estamos de amigos, cuando estamos ahí comiendo un rico pastel, un cafecito, un tecito de amistad, ahí comiéndose un sándwich en algún lugar, todo bien. Pero los amigos y los creyentes se ven, revelamos nuestra verdadera identidad cuando las cosas andan mal, cuando nos confrontan, cuando vienen cosas que nos enojan, ahí surgirá nuestro verdadero yo. Muchas veces cuando nos juntamos un tiempo en el templo, cuando mientras dura el culto, una, dos, tres horas, cada iglesia tiene distintos tiempos de duración sus cultos, uno más largos, otro más cortos, en el tiempo de alabanza, todos alabando, cantando, escuchando la palabra, al comienzo y al terminar el culto nos saludamos, nos despedimos, nos bendecimos, pero ese es un ratito. Estamos todos con cara de cristianos ahí, estamos todos con ropa de domingo, con cara de evangélico, pero si tuviésemos que vivir una semana, un año, con ese hermano, con esa hermana, hiciéramos un reality de toda la iglesia y nos quedáramos ahí, ahí surgirían los problemas, porque nos conoceríamos tal como somos. Por eso que quienes más nos conocen son nuestra familia, que conocen nuestras reacciones, que cuando nos enojamos, eso no lo ven nuestros hermanos, quizás en la iglesia, con salvadas excepciones, pero en nuestro hogar, mi esposa sabe cuando yo me enojo. ¿Y cuánto me dura ese enojo? Bueno, es tiempo de que vivamos con justicia. Mostremos nuestra mejor cara delante del Señor, vivamos con sabiduría. El Señor está aclamando. La sabiduría no es otro que Cristo Jesús. Él es sabiduría de Dios. Por lo tanto, junto al camino, en las veredas, en las encrucijadas, a las entradas de las puertas de la ciudad, seamos justos. Hagamos lo que es correcto. A la entrada de las puertas, da voces. La sabiduría nos está llamando a vivir como corresponde, a actuar como verdaderos hijos de Dios. Todo esto se llama tomar decisiones. La sabiduría es tomar sabias decisiones, tomar decisiones correctas. Es hablar lo que conviene, es hacer lo que el Señor anhela y desea. Y por eso en el versículo 4 dice: oh hombres, clamo, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, a ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Este llamado a la sabiduría no es solo para los más consagrados, esto es para todo hombre. Cuando decimos hombre, nos referimos a toda la raza humana. Este llamado a la sabiduría es para todos, desde los niños hasta los de cuarta edad, de 90 y más años. Todos estamos en esta, en este ámbito. El Señor nos está llamando, está levantando su voz, dirijo mi voz, y lo hace por su palabra. Qué bueno es que se predique la palabra, qué bueno es compartir la escritura, qué bueno es escuchar. Por eso, a través de en las calles se levanta la voz todavía, hay predicadores en las calles. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que predican en las calles. Otros que van a las cárceles a predicar el evangelio, otros que predican, ¿no es cierto?, en gimnasios, en templos, en diferentes lugares. A través de la música se entrega el mensaje cantado, y a través de medios de comunicación como Armonía y otros medios de comunicación cristianos, por radio, televisión, internet, cualquier medio, escrito, lo que sea. ¿Por qué? Porque está clamando la sabiduría. No nosotros, como dice el apóstol, no nos predicamos a nosotros mismos. Estamos predicando la sabiduría que es Cristo. Estamos llamando no solamente a otros, a nosotros mismos, a tomar buenas decisiones, porque el no hacerlo traerá cuánto dolor, y posiblemente alguno de los dolores más profundos que estamos viviendo todavía no son cosas del presente, son producto de malas decisiones del pasado. Y querríamos volver atrás, pero ya no se puede. Nos gustaría ir y retar a nuestro yo más joven y decirle: oye, no se te vaya a ocurrir tomar esa decisión, pero ya la tomamos. ¿Qué hacer cuando ya tomamos malas decisiones? Bueno, bienvenido al Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de arrepentimiento. No podemos volver y deshacer las decisiones que tomamos. Ya las tomamos, ya estamos sufriendo, pero el Señor sigue haciendo un llamado a la sabiduría. Hoy día podemos arrepentirnos y decir: Señor, tomé pésimas decisiones hace muchos años, o hace poco, o hace un par de meses, hace un par de semanas, ayer, hace un momento, tomé una pésima decisión. Busquemos al Señor, arrepintámonos de esas decisiones. Verso 5: entended, oh simples, discreción, a vosotros necios, entrad en cordura. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirle. Todo lo que digo es correcto. Hoy día el Señor nos está llamando. Si tomamos malas decisiones, el Señor nos está llamando a dejar nuestra necedad. Ya lo que hicimos ya ocurrió, ya pasó. Pero no podemos volver atrás, pero sí ahora podemos entrar en cordura. Verso 6, oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas. Es que la palabra de Dios trae sabiduría. Por eso quien entrega su vida a Cristo y la entrega de corazón, su vida cambiará. No importa las malas decisiones que tomaste, si eras un alcohólico, un drogadicto, no importa si eras un vividor, un ludópata, un adúltero, o quizás una, entre comillas, buena persona, pero tomaba decisiones sin consulta a Dios. Quizás personas que aparentemente son muy correctas, pero sin Dios están igualmente perdidos. Es tiempo de decirle, Señor, basta ya de mi vida a mi manera. He tomado tan malas decisiones. Personas que son muy inteligentes, con carreras universitarias, con cartones, con profesiones, con sus títulos pegados en la pared, pero vidas destrozadas, han perdido familia, hijos, porque la sabiduría muchas veces no tiene nada que ver con la inteligencia. Podemos ser muy inteligentes en el negocio, pero hay quienes usan su inteligencia para lo malo, para la corrupción. Son tan inteligentes, pero son corruptos, porque la sabiduría es mucho más que inteligencia, es tomar decisiones sabias. Verso 7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios, solo lo que es verdadero. Toda clase de engaño queda fuera de nuestra vida, y cuando nos acostumbramos a la mentira, cuesta dejarla, porque hemos creado un mundo paralelo de mentiras. Pero es tiempo de decirle a la mentira: te vas de mi vida, de ahora en adelante. Cristo, que es la verdad, habita en mí, y yo ahora viviré en la verdad, hablaré verdad. Y nada detestable, nada abominable se irán de mis labios. Hay personas que llegan al Evangelio y todavía le quedan un par de lisuras, ¿no? Todavía le quedan un par de insolencias, y cuando hablan se les escapan, no están tan acostumbrados que muchas veces inconscientemente no se dan cuenta, y se les sale una insolencia, un garabato, se les sale una grosería. Pero a medida que buscan del Señor, esas palabras empiezan a ser cambiadas por un amén, por un aleluya, por un gracias, Señor. Es que cuando nos acercamos a Dios, Él hace cambios desde dentro hacia afuera. La religión te dice, ponte esta camisa, peínate de esta manera, en esta iglesia no se dicen groserías y todas esas cosas, y que está bien, si no hay problema. Pero Dios usa otro sistema. Dios primero, antes de cambiarnos el peinado, antes de cambiarnos la camisa, empieza a trabajar desde dentro, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestros labios, limpia nuestros ojos, y como consecuencia, de forma natural, hasta nos cambiará lo externo. Pero primero comienza con el corazón. Verso 8, justas son las razones de mi boca. Está hablando la sabiduría. Justas son las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Toda perversidad se tiene que ir. Todo mal pensamiento. Y ahora nuestro celular ya cambiará. Se convertirá nuestra billetera. Se convertirá nuestros hobbies. Se convertirá nuestro celular. Porque ahora ya no veremos cosas que son inconvenientes. Porque toda cosa perversa se transformará en algo santo. Y ahora podremos vivir una vida recta, una vida que es preciosa a los ojos de Dios, pero también de los hombres. Lo notará tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos. Algo te ocurrió, algo te pasó. Inclusive algunos amigos te dejarán. Ya no será lo mismo, y ya no querrán invitarte porque ya no te emborrachas con ellos, porque ya no dices groserías como ellos. ¿Qué te pasó? ¿Te cambiaron? Sí, te cambiaron, pero para bien. Es Cristo, la sabiduría, que lo hace. Y algunos amigos llegarán al Evangelio a causa de tu testimonio. Todas ellas, dice el verso 9, estamos en Proverbios capítulo 8. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, y claras a los que poseen conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Elijamos ser sabios. Hay personas que dicen, pero como tan tonto, ¿por qué no escoges esto que... ¿por qué no te llevas esto del trabajo? ¿Por qué no te robas? Mira, todo el mundo roba en esta empresa. No se va a notar. Y aunque te tachen de tonto, tú ya eres un hombre cristiano, una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven de Dios. Y aunque, entre comillas, pierdas, en el fondo estás ganando. Estás ganando, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que es correcto. No porque todo el mundo haga lo que haga y cometa pecado, tenemos que nosotros hacerlo. Busquemos al Señor y Dios hará algo precioso en nuestras vidas. Nos dará sabiduría, empezaremos a tomar buenas decisiones. Y si tomamos decisiones pésimas en el pasado, Dios empezará el camino de la restauración en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos haga tomar las decisiones para ser sabios como el Señor lo desea.